Seguimos aquí en la mañana de Radio Nacional Esqueli. Le agradecemos la visita aquí a integrantes del espacio político del MST aquí en la provincia de Chubut. Está con nosotros Maximiliano Masquijo, que es candidato a gobernador aquí en la provincia, junto a Milce Saavedra, vice aquí en nuestra provincia también. Y no, perdón.
Candidata a diputada.
A diputada, quise decir diputada, perdón, me confundí con el de recién, ¿eh? Y Juan Rimoldi, también, que va a estar presentándose como legislador y que me va a invitar a jugar al fútbol otra vez, como yo lo hice en algún momento.
Es una promesa.
Gracias por venir, chicos, ¿eh?
Gracias, Mauro, y buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación también.
Bueno, estamos en un training ya cercano a las elecciones, ¿no? Y como hace cada uno de los candidatos y candidatas que se acercan aquí a Radio Nacional Esquel, tratan de poner con firmeza o exponer cada una de las opciones que tienen de cada uno de los espacios políticos, ¿no? En este caso, el MST en la provincia, arrancamos con Maxi, obviamente es una charla. ¿Cuáles son las primeras opciones o medidas que van a encarar en el caso de llegar al poder aquí en la provincia, Maxi?
Sí, nosotros partimos de un diagnóstico que un poco está instalado socialmente, que hay una situación absolutamente agobiante. Hay un programa económico en el orden nacional y en el orden provincial que... nosotros decimos que es un ataque a las condiciones de vida de la población. Hay una serie de indicadores sociales que sin duda se han agravado y la perspectiva es a que se sigan agravando de la mano de esta lógica económica. Entonces, las medidas que nosotros planteamos en primer término tienen que ver, por lo menos en una instancia... que es el tema del endeudamiento externo. Nosotros creemos que ese es un eje ordenador del modelo económico, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. De hecho, muchos de los elementos críticos que hoy se están desarrollando, desplegando en el orden nacional, nosotros ya tuvimos un anticipo durante el 2018 particularmente, y... entonces, no hay salida de la mano de este endeudamiento, que es absolutamente fraudulento, que hay millones y millones de dólares que han llegado tanto a la provincia como a la nación, y que están al servicio de la fuga de capitales, de la especulación financiera, totalmente disociado de la producción y de inversiones reales, de infraestructura, al servicio de las necesidades sociales y demás. Por lo tanto, la primera medida va a ser una moratoria inmediata de los pagos del endeudamiento público externo, llamar a hacer una auditoría. Inmediatamente esos fondos deben ser volcados a atender la emergencia social para revertir situaciones muy críticas. Incluso hay trabajadores que a veces han logrado establecerse con relaciones de formalidad, de empleo y demás. El deterioro salarial es tal que no llegan a cubrir las necesidades básicas. Ni hablar de los sectores más postergados en situaciones de subempleo y demás. Entonces creemos que eso es inmediato, hacer un vuelco de esos fondos públicos para hacer un plan de obras públicas, para atender el tema de la vivienda. Te cuento, Mauro, que estuvimos en este marco de esta campaña militante, fuimos a Trelew, después fuimos a Madryn, charlando con militantes, recorriendo, y vimos que la situación crítica de la vivienda que nosotros vivimos acá, tanto en Trevelin como en Esquel, la verdad es que ni te cuento lo que se vive en Madryn. Hay una explosión demográfica, hay un crecimiento de poblaciones donde están en una situación de precariedad absoluta. Habían 500 familias en el caso de Trelew que han ocupado, y hay toda una serie de tensiones en torno de lotes del INTA y demás. Entonces, digamos, esa situación es gravísima en el marco de una provincia que es muy rica. Entonces la tarea es empezar a recuperar los recursos estratégicos de la provincia. Esa es una de las cuestiones que...
Ahí te lo traslado a vos, Maximiliano, pero bueno, a toda la mesa también. Una vez teniendo el poder del Estado en la provincia, ¿cuáles serían las medidas inmediatas, ¿no? Las inmediatas y aquellas a mediano plazo que tienen que ver con la generación de empleo aquí en nuestra provincia? Me imagino que debe haber alguna especie de programa o proyecto ya para poner en marcha esto que es, como decías en algún momento, ¿no? Lo primero y principal es poner el empleo en valor.
Sí, hay una cuestión que nosotros, en relación a la cuestión inmediata que tiene que ver con las relaciones laborales. Hay una caída sistemática del nivel de actividad, por lo tanto, y eso se traduce en despidos, suspensiones, nosotros creemos que sí hay que lograr estabilidad laboral, pero por supuesto en función de las necesidades de los trabajadores. Por lo tanto, creemos que hay que plantear por ley una suspensión inmediata de todo despido. Prohibir por ley los despidos e incluso ir hacia una distribución de las horas de trabajo con los trabajadores y mantener el salario, digamos. Hay que disminuir las horas de trabajo para que todos los trabajadores tengan acceso a poder realizarse como tal, digamos, trabajadores y trabajadoras. El otro día una periodista me decía, bueno, pero hay una situación de achique donde las empresas muchas veces no saben cómo sostener. Bueno, entonces nosotros decimos, o el ajuste o lo pagan los trabajadores y los sectores populares, o en este caso empezamos a ajustar a los de arriba. Y ojo que también nosotros creemos que hacia las pequeñas empresas, hacia las pequeñas y medianas empresas, el Estado debe generar una serie de políticas para la sustentabilidad. El tema es ajustar a los de arriba, a las grandes corporaciones.
La pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, ahí nombramos la falta de empleo y el tema del trabajo. A nivel nacional, se ha intentado en un par de oportunidades, creo que van a ir de manera con más fuerza, si llegaran a ganar, el tema de la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral es un punto que lo tienen siempre presente. ¿Cómo lo toman desde el espacio político de ustedes o cómo lo encararían a este tema de la reforma laboral que plantea el gobierno nacional?
Bueno, respecto de ese punto, la posición es muy clara, estamos en contra de eso, pero fundamentalmente porque lo que pretende hacer, y esto lo dijo el presidente aún antes de asumir como tal, que para él las relaciones laborales o los salarios eran un costo más. Y entonces él trata a los salarios y a los trabajadores como una mercancía o como un elemento de valor, y entonces en la ecuación de inversión-ganancia, el salario, los trabajadores son un elemento económico que pueden, a través de una planilla de Excel, suprimirse. Entonces, lo que nosotros planteamos es, fundados también en la propia normativa laboral, rechazar esa situación y decir que las relaciones laborales o los contratos de trabajo tienen como principal objetivo la realización de la persona, es decir, ponen al hombre en el centro y después se subordina a la actividad económica. No es una avanzada nueva, digamos, pasó en Brasil, en donde la experiencia fue muy negativa, digamos, la precarización laboral en Brasil es terrible con la implementación de los contratos basura, en donde los trabajadores se los contrata por meses, no se les paga indemnización por despido, los sueldos son de hambre directamente. Entonces, la negativa nuestra viene porque entendemos que esta avanzada contra la ley de contrato de trabajo no es ni más ni menos que la intención de establecer un modelo de precarización, un modelo de dominados y dominadores, en donde la clase, como decía Maxi, la clase burguesa o la casta política o la casta económica es la que domina y explota a los trabajadores. Entonces nosotros pensamos que es un proyecto que no tiene que avanzar, y en tal caso, si hay que hacer una reforma laboral, tiene que ser mucho más progresiva y robustecer los mecanismos de control a los trabajadores.
Emilce, en tu caso en particular, ¿no? Como miembro del espacio también, pregunto, la fuerza, la hemos charlado la otra vez también cuando viniste, ¿no? La fuerza que tiene en este momento en la Argentina y trasladada al mundo de las mujeres que han cambiado y están cambiando los paradigmas sociales, políticos también en nuestra Argentina y hacia el mundo también. Esta impronta va a estar también en cuanto a la constitución de las leyes, la creación de proyectos, etcétera, por parte del espacio político?
Sí, por supuesto. Nosotros, buenos días primero, sí. Nosotros tenemos el orgullo de poder decir que en toda la lucha por lo del aborto legal, Juntas y a la Izquierda, nuestra organización fue la que estuvo al frente en cada lucha, en cada marcha, en las plazas y en las calles, y en ese sentido nosotros pretendemos fuertemente volcarlo a los cargos que podamos llegar a ocupar en caso de ganar una banca, por ejemplo. Por eso es nuestra propuesta, una de nosotras a la legislatura, que tiene que ver con esto, digamos, una de nosotras que estuvo acompañando cada lucha de trabajadores, trabajadoras, de la juventud, de los estudiantes, y bueno, de todo el arco luchador de la provincia, ¿no? Y en este sentido tenemos, bueno, también venimos de... Arrancamos esta campaña celebrando una banca que logramos en Córdoba con nuestra compañera Luciana Echeverría del MST, que lo celebramos porque planteamos que la izquierda tiene que avanzar en unidad, y en ese sentido vemos que otros espacios de izquierda no lo están haciendo. Y también eso marca el retroceso, digamos, en la provincia de Córdoba quedó más que claro, digamos, donde el FIT terminó retrocediendo, tenía que renovar dos bancas y terminó retrocediendo, y terminamos ganándolas nosotros, digamos. Tiene que ver con este sectarismo que tienen la otra izquierda, digamos, pero que sin embargo seguimos llamándolos para poder lograr la unidad, digamos, que acá en la provincia sacábamos el cálculo, por ejemplo, no solo sacaríamos el 4% de ir juntos, sino que de verdad estaríamos disputando una banca en la legislatura, que sería bastante progresivo en este sentido, ¿no? De legislar de verdad para las mujeres, para los trabajadores, para la juventud. Y en ese sentido también la emergencia en violencia de género que tenemos en la provincia, por ejemplo, sería ley y estaría presupuestada, digamos, de tener una banca nosotros. Justo ahora, en estos días, estuvimos juntando firmas para impulsar el pedido de presupuesto para la emergencia junto con las compañeras del Frente Vecinal Esquel, las mujeres del Frente, y las compañeras de Juntas y a la Izquierda de acá de la Cordillera. Estuvimos juntando firmas que las vamos a estar enviando a la legislatura de Rawson para avanzar en ese sentido.
¿Cuál es el límite en la ampliación de espacios? Bueno, la izquierda, ustedes tienden puentes, tienden links ahí para poder ampliar más el espectro del MST, ¿o hay un límite? Debe haber, como en todo partido político, todo espacio político, un límite también hasta dónde llegar. En ese caso, ¿cuál sería?
Nosotros, digamos, tanto en este marco del adelantamiento de las elecciones, que tomó por sorpresa a más de un partido, sin duda que fue un cálculo, sí, oportunista, digamos, bastante arbitrario. Nosotros iniciamos una serie de negociaciones, de discusiones con partidos políticos de la provincia, y los hechos, de algún modo...
Digo, la vocación de ustedes, como decía Milza, está, ¿no? Está, sí, presente.
Sí, nosotros pusimos un poco la legalidad de nuestro partido a nivel provincial al servicio de una confluencia mayor. De hecho, nosotros hemos incorporado, pero muchísimos compañeros en las listas nuestras son extrapartidarios, tenemos la experiencia de confluencia con el MAPU en la municipalidad de Trelew, pero más allá de eso... Y que es un partido municipal del cual también yo quería señalar que nuestro segundo candidato a diputado provincial es Gonzalo Pérez Álvarez, que es un luchador de mucha trayectoria en el Valle, en Trelew particularmente. Es un profesional y que creemos que junto a Emilce y Gonzalo serían un aporte muy importante para la discusión política, para la legislatura provincial. Y por primera vez acceder desde la izquierda a la legislatura sería un poco nuestro objetivo en esta instancia. También nuestra experiencia buscó la posibilidad de hacer un frente con otro partido, que es el Partido Obrero, que tiene legalidad en la provincia. Lamentablemente ellos se negaron, digamos. Hubo una respuesta ambigua a último momento y no... Pero si nosotros sumamos los resultados de estas PASO, sí, sin duda que estaríamos en un 5% y con una posibilidad de ser claramente la cuarta fuerza en la provincia. Pero bueno, vamos a seguir trabajando, va a haber otras oportunidades y bueno, también en el caso de la ciudad de Comodoro hay un grupo político que es la Corriente Sur, de la cual pertenecen César Antillán, Andrés Acevedo, que ya han sido candidatos, claro, del espacio, y también esos compañeros hacen parte de esta experiencia. Creemos que tenemos que, para tener una vocación de poder, tenemos que poner el énfasis en aquellos que nos ponen en común con las distintas fuerzas de izquierda, con la izquierda política política, pero también con la izquierda social, y esa es un poco la tarea que nos vamos a plantear, y al servicio de eso está esta referencia política que es el MST y la lista 138.
Nos queda un minuto, pero traslado aquí a la región y particularmente a la ciudad de Esquel. ¿Qué les pareció la decisión política de un recurso como es la olla que haya pasado una concesión en este carácter de carácter privado, ¿no? La concesión.
En mi caso particular, estoy ideológicamente en contra de la privatización de la olla porque me parece que es un recurso que debe ser administrado por el Estado. Pero más allá de eso, me parece que si la decisión política era privatizar la olla, creo que debió haberse hecho correctamente. Me parece que atrás de eso hay un mal olor a lo que debiera investigarse, porque en menos de 2 meses se sacó una privatización apurada, se hizo un pliego a medida que fue rechazado y aún así el gobernador insistió con una privatización directa, creo que con la clara intención de favorecer intereses particulares. El tiempo dirá quién tenía la razón, pero la experiencia a mí me indica que un pliego de licitación de esas características y por 30 años lleva muchos meses de elaboración, y acá lo hicieron en un tiempo récord de 30 días. Así que, dejando a salvo mi posición ideológica, creo que la cuestión formal fue altamente deficiente, creo que fue intencionada y creo que fue para favorecer un sector económico determinado, que habría que investigar quiénes son los dueños y quién está atrás de este negocio, y creo que así podremos ver realmente cuáles eran los intereses que están ocultos, ¿no?
Van a volver seguramente en otro momento, ¿no?
Sí, Mauro, vamos a venir y agradecemos la apertura y el espacio de la radio.
Muchísimas gracias, ¿eh?